Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un placer para mí saludarles y compartir estos momentos con el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Como nos citaba Esteban, le vamos a dar lectura al versículo 32 del capítulo 15 de Marcos. Yo espero que usted ya tenga a la mano el pasaje, así me puede acompañar en la lectura del mismo. Ellos dijeron: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Mire, en el Evangelio de Lucas se nos dice que luego uno de ellos tuvo un cambio de corazón. Esto lo veremos cuando estudiemos el Evangelio de Lucas. Pero luego nos dice: cuando vino la hora sexta, 6 horas sobre la cruz. ¿Recuerda que era la hora tercera cuando le pusieron en la cruz? Bueno, la hora sexta era la hora del mediodía. Había llegado el mediodía. Y nos dice a continuación: hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. En otras palabras, se volvió medianoche al mediodía. Tinieblas sobre toda la tierra. No hay un fenómeno en particular al cual culpar por la oscuridad en toda la tierra. No pudo haber sido un eclipse de sol, porque era la Pascua y había luna llena, y el sol y la luna están opuestos el uno del otro durante la Pascua o durante la luna llena. Así que es imposible que hubiese sido un eclipse. Fue como si el cielo se estuviese poniendo un velo a sí mismo por este horrendo crimen que estaba cometiendo el hombre. Esta oscuridad cubrió la tierra desde la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Seguimos leyendo y nos dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos nos da estas palabras de Jesús para nosotros en el lenguaje que Jesús las dijo. Y es muy raro, en verdad, tener estas palabras de Jesús en este lenguaje. Tenemos la traducción de las palabras de Jesús. Comúnmente él las traduce al griego, y del griego luego fueron traducidas al español. Pero aquí él nos da las mismas palabras para que entendamos por qué algunos de los que estaban parados allí pensaron que estaba llamando a Elías. Él dijo: Eloi, Eloi. Y ellos pensaron que estaba llamando Elías, Elías. Pero lo que en verdad él estaba diciendo era: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amable oyente, la respuesta a esto usted la encuentra en el Salmo 22. Este salmo comienza diciendo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Fue por causa de la santidad de Dios, amable oyente, que Jesús fue desamparado por él. ¿Por qué? Porque el pecado siempre separa al hombre de Dios. Y cuando el pecado del mundo fue cargado sobre Jesús, esa comunión que él había experimentado, esa coexistencia, esa unión con el Padre, fue quebrada. Él, que había estado unido con Dios desde el comienzo, él que había compartido la gloria de Dios antes de que el mundo hubiese existido, ahora fue desamparado por Dios. ¿Cuándo? Cuando Dios puso sobre él las iniquidades de todos nosotros. Él gustó la muerte por cada hombre. Él gustó la muerte por usted, estimado oyente. Él experimentó las consecuencias del pecado, la muerte espiritual, la separación de Dios. Por tanto, clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue desamparado por Dios para que usted nunca fuese desamparado por Dios. Que Dios le ayude a que nunca tenga que repetir esa oración de Jesús. Aquellos que viven en pecado, aquellos que han rechazado a Jesús como su Salvador, experimentan la separación de Dios, la muerte espiritual. La Biblia dice, en otras palabras, que están muertos en vida. Leemos el verso 35, donde nos dice, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, bueno, ellos pensaron que se estaba volviendo loco. Uno hizo algo y los otros dijeron, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Eso lo vemos en el verso 36. Esto puede ser interesante, impactante. En el verso 37 leemos, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Se nos dice en los otros evangelios que el clamor fue, está terminado. Aquí en el verso 37 de Marcos 15 nos dice, dando una gran voz, expiró. Entregó su espíritu. Como él dijo acerca de su vida, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es por esto que está muy mal el que la iglesia por muchos años culpase a los judíos de la crucifixión de Jesús. No, ellos no son responsables. Todos lo somos. Jesús dio su vida. Ningún hombre tomó su vida, sino que él mismo la dio. Como leemos, inclinó su cabeza y dio su espíritu. El verso 38 nos dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. En este punto tenemos que decir que Dios tomó el velo del templo, el cual dicen que tenía unos 45 centímetros de espesor. Estaba tejido. Dios tomó eso y simplemente lo rasgó de arriba a abajo. Ahora, nos preguntamos, ¿qué representaba el velo del templo? Lo que representaba es lo imposible para el hombre de acercarse a Dios. Solamente al sumo sacerdote se le permitía ir detrás del velo, y esto un día en el año. Dios realmente era inaccesible para el hombre pecador. Pero cuando la muerte de Cristo fue cumplida, Dios rasgó ese velo del templo, y esto de hecho estaba declarando, ahora podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, porque Cristo hizo un camino para cada hombre. Dios ya no es más inaccesible. Por tanto, usted, amable oyente, como yo, podemos venir hoy a través de Jesucristo a la presencia de Dios. El velo ha sido roto. El camino está abierto. El acercamiento a Dios ahora es posible para personas comunes como usted y como yo. ¡Cuán glorioso es que podamos venir a la presencia de Dios a través de Jesucristo! Y no tenemos que pasar por muchos lavamientos, sacrificios y demás. Hubo un sacrificio hecho por todos. Y es tan completo este sacrificio, tan pleno, que es suficiente para todos nosotros. Y Dios es ahora, por ese sacrificio, accesible. Recuerda, Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, lo glorioso es que ahora podemos venir al Padre a través de Jesucristo. El verso 39 del capítulo 15 de Marcos nos dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Él vio que él tenía el poder para decir, bien, esto es todo, espíritu, puedes marcharte ahora. Y se maravilló que aquel hombre tuvo el poder de entregar su vida. El verso 40 nos dice, también había algunas mujeres mirando de lejos. Quizá sobre el muro de la ciudad, el cual no está muy lejos, tal vez a unos 60 metros del lugar. En el verso 40 nos dice, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Ahora bien, su madre María estaba parada allí cerca de la cruz. Ella estaba lo suficientemente cerca para que Jesús pudiese hablar con ella desde la cruz, como lo hizo. Juan estaba también parado allí con la madre de Jesús, cerca de la cruz. Pero estas otras Marías, María Magdalena, ella siempre se identifica con ese título, María Magdalena, una mujer a la cual Jesús había librado de 7 demonios. También estaba María, la madre de Jacobo el menor. No se refiere aquí a Jacobo o Juan, sino a Jacobo el menor y José. Probablemente María la esposa de Cleofás o Alfeo. Así que esta es María, esposa de él, la madre de Jacobo, José y Salomé. El verso 41 dice, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían. Ahora, usted probablemente no ha pensado mucho con respecto a Jesús viajando a través del país con sus discípulos y demás. Ellos tenían que comer. Si rasgaban sus ropas, tenían estas que ser cosidas y así. De manera que había un grupo de mujeres que iban con ellos, preparaban la comida, ministraban en estos aspectos prácticos de la vida, cuidaban de esas cosas. Así que estas son 3 mujeres que estaban siguiendo a los discípulos y ministrando a Jesús. Los versículos 41 y 42 nos dicen, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, recuerde, amable oyente, es a las 3 de la tarde la hora en que Jesús entregó su espíritu. Usted tiene ahora 3 horas más para que comience el Sabbat. El Sabbat comienza a la puesta del sol, así que tenían que prepararse para el Sabbat. ¿Por qué? Porque no pueden cocinar en sábado. Tienen que tener todo pronto. Así que todos se marchan a prisa, se van a sus hogares, comienzan a prepararse para el sábado. Tienen toda la comida pronta y así que dejan todos los platos calientes, preparándose, de modo que no tengan que conectar nada el día sábado. Usted deja todo pronto de modo que no tenga que prender fuego o algo así en ese día. Se tiene que preparar para el sábado. Así que el tiempo apremiaba, y ellos no querían a nadie colgado allí en la cruz el día sábado. Entonces tenían que terminar la cuestión antes que el sol descendiese. Vemos que era la tarde y se preparaban para el sábado. Los versículos 43 y 44 nos dicen, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Él no podía creer que hubiese muerto tan rápidamente, podemos decir. Continuamos la lectura y nos dice, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde le ponía. Uno de los escritores del Evangelio nos dice que cerca del lugar en que fue crucificado Jesús había un jardín. En el jardín había una tumba que nunca había sido utilizada. Fue en esta tumba en donde Jesús fue puesto. Mire, han descubierto la misma cerca del Gólgota. De hecho, sobre el borde del Gólgota hay restos de un antiguo jardín. Hay allí cisternas que eran usadas para regar el jardín. Allí se encuentra este sepulcro. Es mi sentir, mi convicción, de que este es el lugar donde Jesús fue puesto por 3 días y 3 noches. Siempre es una experiencia muy emocionante estar allí en esa tumba y mirar la losa que está allí, darse cuenta de que es el lugar donde el cuerpo de Jesús estuvo por 3 días y 3 noches. Enfrente a esta tumba hay un surco que con frecuencia tenían enfrente de las tumbas, por donde rodaban esas enormes piedras a lo largo de ese sendero para cubrir la entrada de la tumba. No hay ninguna piedra en esa tumba en particular, pero están las marcas por donde rodaron la piedra alguna vez. Se nos dice que la tumba perteneció a José de Arimatea, que era una persona adinerada. Él rogó por el cuerpo de Jesús, lo envolvió en este fino lino y lo colocó en la sepultura. Sin embargo, por causa del tiempo no tuvieron oportunidad para poner las especias y demás en el cuerpo, lo cual era la costumbre de esos días. Pero sí fue envuelto cuidadosamente. Mire, envolvían los cuerpos de una manera científica, dando vueltas y vueltas la mortaja alrededor del cuerpo. En el capítulo 16 de Marcos, comenzando en el versículo 1, leemos: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Aquí encontramos la primera mañana de Pascua. Las mujeres viniendo al sepulcro. Al ir al capítulo anterior, se había rodado la piedra sobre la sepultura. Tenemos que darnos cuenta que detrás de la piedra yacía el concepto de un muerto en cuanto a Dios. Pero Cristo vino a revelar al Padre al hombre, pues éste había perdido la visión de Dios. El hombre tenía muchos falsos conceptos acerca de Dios. Aún aquellos que habían estudiado las Escrituras habían desarrollado falsos conceptos de Dios. Y Jesús vino para revelar la verdad de Él al hombre. Nadie ha visto al Padre sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él ha demostrado Él ha declarado al Padre, le ha hecho conocer. A Felipe le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, ¿no me has visto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si usted piensa en Jesús, verá cómo iba haciendo bienes, cómo iba ayudando a los oprimidos, abriendo los ojos de los ciegos, dándoles fuerzas a los cojos, dándole vida a los muertos. Si me habéis visto a mí, habéis visto a mi Padre. Sí, estimado oyente, viendo a Jesús, usted puede ver los deseos de Dios para el hombre.